Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo anda, señor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Norberto y audiencia.
Buenas tardes. Nos hemos tomado la libertad de poner en consideración de la gente el pequeño diálogo que tuvimos con el cargado de negocios de la Embajada de Irán y parte del audio de la disertación del doctor Lavallén Renea. Que nos pareció sumamente interesante para poder, darle un poco, primero para felicitar la realización del seminario de geopolítica y segundo, tratar de introducir un poco más el tema sobre lo que significa en estos momentos a nivel geopolítico, no solamente para la región, sino para todo el planeta Irán.
Sí, yo te agradezco profundamente, Norberto, tu fuerza de voluntad y tu capacidad de movilización, porque realmente es extraordinaria, de verte corriendo por un lado a otro para tratar de llegar y estar en todos los lugares importantes. También quiero decir dos cosas. En primer lugar, notamos un muro de silencio de los beneméritos grandes centros de comunicación sobre este evento, que para la provincia de Córdoba, a mi entender, y la de muchos otros especialistas en el tema, ha sido uno de los seminarios más importantes que se ha dictado en Córdoba, teniendo en cuenta el nivel y la calidad de los disertantes, y también hacer movilizar y conseguir funcionarios como son los de la Embajada de Irán, que pudieran trasladarse al interior, y que debo en este tema sentirme por demás orgulloso y satisfecho de que a través de la plataforma de dossier geopolítico se haya logrado hacer este tremendo esfuerzo y que a la postre ha encontrado mucho eco, mucho más allá de las distintas intentos de ningunear el encuentro. El día siguiente al del día jueves fue importantísima la cantidad de chicos de las distintas facultades de ciencia y política de Córdoba y varios chicos que son maestrandos en relaciones internacionales. Y eso demuestra que el boca a boca anduvo mucho mejor que el sistema de censura que establecieron los grandes medios. También me sorprendió que amigos de algunas instituciones oficiales no asistieran. Pero bueno, a ellos le cabe el sallo, ¿no es cierto? Pero la realidad es de que hemos dado un salto cualitativo.
Sí, señor.
Este año dossier geopolítico ha dado saltos muy importantes. Por ejemplo, la reunión con el ideólogo de Putin en Buenos Aires. Este seminario que realmente ha superado todos los niveles conocidos y va a tener otra actividad nueva en los próximos días, el día martes, justamente en el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, donde mi colega, el doctor Miguel Barrios, va a exponer sobre la UNASUR y los dilemas del sistema mundo. O sea que esto ha trascendido fuertemente la supuesta inteligencia, entre comillas, de Córdoba. Ha encontrado mucho reflejo y mucha trascendencia en muchos otros centros de estudio. Y te adelanto de que hace pocas horas atrás se comunicó conmigo un centro de estudios estratégicos de Brasil, quizás el uno que ya tiene 10 años en estar en estos temas, es un think tank, como le dicen ahora, queriendo realizar una asociación con nosotros para seguir adelante este esfuerzo que hacemos y que te agradecemos que vos nos das el lugar donde poder exponerlo, ¿no? Es muy fuerte lo que hemos realizado, es más, uno no se da cuenta realmente de las cosas que hace, pero se está notando en las consecuencias, digamos, en el aspecto de la cantidad de gente que nos está siguiendo, que nos está intentando sumarse al esfuerzo, etcétera, etcétera. Y en ese aspecto, vos sos uno de los pilares de todo esto, que gracias a tu esfuerzo, junto con tu señora, lograron que el dosirje político se imponga fuera de las fronteras de la Argentina, y por ello vemos en las visitas diarias impresionante la cantidad de visitas que recibimos de toda Iberoamérica, parte de Europa y, este, y extrañamente de Estados Unidos. Sinceramente me sorprende la cantidad de visitas de Estados Unidos que tenemos, casi un 25% de las visitas provienen de Estados Unidos.
Por ahí el amigo Obama ya ahí tratando de humear a ver qué es lo que estamos diciendo.
Sí, me llama la atención que es impresionante la cantidad de estados, este, de Estados Unidos que uno le va viendo, de California, del norte, del centro, del sur de Estados Unidos. Digo, esto es llamativo. Y también es interesante para darnos cuenta de que hemos roto con muchos con muchos frenos y hemos logrado trascender, y bueno, y estamos siendo monitoreados por algunos, y por otro lado seguidos, y por otro lado retransmitidos, porque cuando uno puede ver a el apellido de uno dando vuelta por los buscadores de internet, se da cuenta cómo están replicando lo que uno dice o lo que uno escribe. Sí. Bueno, eso es un logro y una satisfacción personal muy importante, pero lo más fuerte de todo esto es que, como vos sabés decir muchas veces, ojalá nos equivocáramos, la realidad es la única verdad, y que nuestros análisis y nuestras distintas proyecciones se han cumplido, se siguen cumpliendo y se cumplirán. Uh-huh. Cuando contigo hablábamos del conflicto en Libia, ¿te acuerdas? En el 2011,
sí, sí, señor.
Lo dijimos con gran claridad. A ese país lo quieren dividir, transformar en un país en caos permanente, en una terrible guerra civil que va a ser de baja, media o alta intensidad, depende de cómo le queramos llamar, pero eso va a dejar de existir como un país conformado, como un Estado. Y evidentemente que ya es más que un Estado fallido. En los últimos días, lo que quedaba del gobierno de esta extraña coalición que surgió después de la invasión de la OTAN y de Estados Unidos, ha tenido que refugiarse en un hotel de Tobruk, perdón, y es evidente que en Trípoli y en las otras ciudades importantes de Libia, los enfrentamientos y las crisis no frenan, sino que se profundizan. Y de allí tenemos una de las calderas mediante la cual los organismos que crearon este caos internacional está surgiendo gente o criminales, para decirlo con todas las letras, para todas las operaciones sucias que está organizando Estados Unidos. Hoy un equipo de amigos que también tienen un centro de estudio en Mendoza hablaban de dos o tres elementos y decía que el Estado estaba siendo agredido, que la idea es desmantelar el Estado. Y hablaban de cinco o seis puntos. Uno era el tema del ébola. Uh-huh. Otro era el tema del el ISIS, que desde hace tres meses no se lo conocía, este califato islámico. Y también me decía del enfrentamiento que está ocurriendo en Chile entre la tribu mapuche y el Estado chileno, etcétera, etcétera. Y yo le contesté con una simple síntesis. En primer lugar, que esto no es sorpresa. En segundo lugar, esto no es de hace tres meses. Estos son tareas que se vienen desarrollando en distintos niveles y en distintas partes del mundo, donde los intereses imperiales quieren seguir manteniendo sus privilegios. Uh-huh. Y por eso vemos que el bendito ISIS ese, que está afectando tanto al Líbano, a Siria y a Irak, Te lo voy a leer porque lo tengo acá en un informe. Es de credo salafista, o sea, suní radical. Y sus efectivos son entre 20.000, según los cálculos conservadores, y 75.000 como máximo. Bien, uno. Dos, el Frente al-Nusra, que opera en Siria, también de credo suní radical, entre 5.000 y 6.000 efectivos. Khorasan, algo que va a salir ahora dentro de poco, no sé si has escuchado ese nombre.
No.
Es un grupo suní radical. Bueno, tercera vez que volvemos a decir lo mismo, ¿no?
Claro.
Opera en Siria. Es un grupo de menos de 100 tipos, según los informes de inteligencia de Occidente. Y el Khorasan, este, es una célula de élite de Al-Qaeda, compuesta por unas pocas docenas de veteranos de Afganistán. Operan conjuntamente con Al-Nusra, y Estados Unidos los considera como, el como un grupo igual y peligroso que el Califato Islámico. Pero también opera otro, el Frente Islámico, también suní radical, efectivos 45.000. Y después está el Ejército Sirio Libio,
sí.
Perdón, Libre Sirio,
sí.
También suní, entre 3.000 y 7.000. Bien. Sumamos todos estos muchachos, y estamos hablando de más de 100.000 efectivos, que de algún lado alguien los mantiene, de algún lado alguien les da suministro de armas, medicamentos, alimentos y repuestos, de algún lado alguien los envía a esos 100.000.
Estratégicamente distribuidos.
Y estratégicamente distribuidos, pero además que el objetivo, ¿cuál es? Básicamente, darle la posibilidad de Estados Unidos y esa extraña coalición que ha armado de intervenir donde ellos querían intervenir,
claro.
Que es en Siria y en Irak.
Claro.
O sea que, para que nuestra audiencia entienda, es muy difícil, yo diría casi imposible, que 100.000 personas se pongan de acuerdo para ir a matar a otro país si no hay una gigantesca infraestructura que permita ello. Y esa gigantesca infraestructura no la tienen los argentinos, ni los ugandeses, ni los finlandeses, ni los coreanos del norte. Lo tiene únicamente Estados Unidos y la OTAN. Vamos a hablar con todas las letras. ¿No es cierto?
Israel.
Y por supuesto,
Israel.
Entonces, si Estados Unidos y la OTAN lo tienen, entonces los responsables finales son Estados Unidos y la OTAN de estas acciones canallas, que a través de los medios de comunicación, implementando el benemérito tema del terror en la población, hacen que las poblaciones a dos manos levanten y voten cualquier barbaridad. Y entre esas barbaridades está el ir a operar en esa zona para supuestamente eliminar ese riesgo. Es igual que el efecto de pánico que están haciendo circular sobre Europa con el tema del ébola, que para mí primero ha sido creado por algún centro de investigación de esos que tienen tantos, y segundo, es para tapar la gigantesca catástrofe económica europea que hace que la gente esté mirando por otro lado y que nadie vea el 25% de desocupación, la posibilidad de un nuevo default de Europa, la posibilidad de una nueva baja en su desarrollo, etcétera, etcétera. O sea que estamos viviendo en un mundo de una crueldad terrible, de una tremenda irresponsabilidad, porque esto ya también ya pasa a la irresponsabilidad de estos criminales que hacen hacer estas tropelías a grupos deshumanizados que operan bajo los efectos del dinero y de la droga en distintos territorios del continente, perdón, del planeta Tierra. Y para nosotros los americanos del sur, no nos equivoquemos, no estamos aislados ni fuera de todas estas políticas infames que se nos quieren implementar. Desde las beneméritas ONG ecoterroristas que nos quieren hacer volver a la edad del medioevo, porque no tenemos que usar el agua, no tenemos que tener desarrollo industrial, no tenemos por qué, si vamos a romper con la naturaleza. Claro, ¿para qué? Porque evidentemente que el financiamiento de esas gigantescas ONG viene justamente de los grandes grupos multinacionales, que lo que quieren es aprovechar nuestras riquezas para seguir explotándola como cuando llegó la colonización europea, uh-huh. nada más que ahora con nuevas herramientas y con nuevas metodologías. Y el divisionismo en nuestras poblaciones. Ya el compañero Evo Morales, que también deberíamos felicitarlo por este gigantesco triunfo que tuvo, aclaró que muchas de las ONG que bajo el título de indigenistas opera todo el sistema norteamericano para causarles división a los distintos países y afectar a los estados de la región.
Eso también lo venimos denunciando desde el Club de las Plumas desde hace años. Desde hace años, cuando arrancaron con el problema de esa carretera para atravesar el Tignis, grandes campañas para enfrentar a las poblaciones indígenas con el gobierno de Evo Morales. No lo lograron, ¿por qué? Porque había inteligencia, pero no una inteligencia creada en un laboratorio, sino inteligencia ancestral, que pudieron dilucidar el tema y llegar a acuerdos que beneficiaban a todos. O sea, allá cuentan con eso. En otros sectores, en otras regiones de nuestro continente y otros países, no cuentan con esa calidad de inteligencia.
No, es evidente. Y lo que se debe hacer es, lamentablemente, porque en muchos lados ocurre, con el tema de los neoliberales tapados y escondidos que tenemos en todo nuestro territorio, es que no quieren tomar en cuenta que una gran parte de nuestras poblaciones mestizas tienen una provenencia de tipo indigenista, y uh-huh. por lo tanto esas poblaciones tienen que ser totalmente incorporadas al sistema y un estado sólido y concreto para darle respuesta a todas sus necesidades. Uh-huh. Lamentablemente los neoliberales para eso no tienen ninguna respuesta, nada más que otra, que alguna represión y nada más, y seguir haciéndolo, intentar que sean invisibles. Claro. Pero la realidad es que la invisibilidad está perdiendo terreno. Pero lo que no debemos dejar nosotros como pensadores, como gente inteligente, como gente que vemos cómo son las acciones del enemigo, es sumarnos a cualquier cosa, sino simplemente apoyar las justas reivindicaciones y darle un marco donde poder que esas reivindicaciones sean satisfechas. Okay. Ese es nuestro rol. Y vuelvo a reiterar, y gracias a vos y también con Dossier, creo que estamos haciendo un poco de docencia en estas cosas y que esperemos que continuemos avanzando, que continuemos profundizando y desarrollando una masa crítica de este pensamiento en todo nuestro continente sudamericano, fundamentalmente.
Querido compañero licenciado Carlos Pereira Meli, te mandamos un fuerte abrazo y muy agradecidos por los conceptos.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Meli con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Sí.